Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Únete al diálogo. Bienvenidos.
Y muy buenas tardes, gracias a todos por su sintonía. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad en la ciudad de Durango. Le agradezco a nuestra compañera Adriana Frías que nos ayuda en el control, en la mesa de control, y a todo el equipo obviamente de Radio Universidad que hace posible la transmisión de este programa. El día de hoy nos acompaña el joven poeta Miguel Ángel Ortiz, quien nos va a compartir diversos poemas de diversos poetas que ya nos irá comentando poco a poco cada uno de ellos y nos irá profundizando en la poesía de ellos, además de escuchar fragmentos de su obra. Pero antes de eso, bueno, quiero agradecerle a Chuy Andrade, que ha estado insistentemente llamando aquí a Radio Universidad. Me comentan que desde ayer preguntando si vamos a tener programa el día de hoy. Claro que sí, todos los martes tenemos nuestro programa a las 4 de la tarde. Y pues un saludo a Chuy Andrade, que además de fiel seguidor, ya también nos reclama la presencia aquí en la estación, y le agradecemos justamente eso. Antes de iniciar con el tema de hoy, que vamos a hablar de los poetas y la poesía en Durango, con Miguel Ángel Ortiz, quiero hacer referencia justamente pues al aniversario de nuestra radiodifusora. El pasado 21 de marzo cumplió 50 años de estar al aire en Radio Universidad, y bueno, este es un hecho muy importante. XHD, Radio Universidad, es la estación radiofónica cultural más antigua de Durango, que ha pasado por estos micrófonos una cantidad muy grande de personajes locales, de personajes de la cultura nacional, de la cultura internacional. Y bueno, ha sido gracias al producto y al trabajo de que desde hace 50 años, justo un 21 de marzo de 1976, se lanzó al aire la frecuencia de Radio Universidad en el 100.5 FM. Y voy a leer un fragmentito nada más del discurso que en aquella ocasión diera el rector de la universidad, el licenciado José Hugo Martínez Ortiz, en ocasión justamente del inicio de las transmisiones de Radio Universidad, para recordar justamente ese hecho. Lo voy a leer un fragmento solamente. La Universidad Juárez del Estado de Durango saluda en esta fecha memorable, 21 de marzo de 1976, al pueblo de Durango, y aunque no hemos cambiado la voz, sí hemos cambiado de tono, confiando en que las modulaciones de Radio Universidad sean la llave que nos abrirá sus puertas y nos permitirá un diálogo más permanente y más amplio con todos los sectores sociales de nuestra comunidad duranguense. Por mucho tiempo acariciamos y alentamos la idea de contar con una radiodifusora universitaria que viniera a ensanchar el horizonte de la tarea educadora en nuestra casa de estudios. Todo ese tiempo fue esperanza, y la esperanza tiene de significativo que siempre nos hace creer que el tiempo futuro será mejor. Hoy es el futuro de ayer, nuestra esperanza es ya una realidad. XHD, voz de la Universidad Juárez del Estado de Durango, lleva a todos ustedes nuestro saludo más cordial y más lleno de satisfacción. Pero los vuelos más delicados, más elevados del espíritu, no van de la satisfacción en satisfacción ni de placer en placer, sin una esperanza a otra y contando como ya contamos con Radio Universidad. ¿Qué vamos a hacer con ella? Tenemos aquí una nueva esperanza. Platón decía que un principio del arte de la educación es el que deberían fijarse principalmente los encargados de dirigirla, y que consiste en que no se debe educar a los jóvenes conforme al presente, sino conforme a un estado superior más perfecto, posible en el porvenir de la especie humana. Así lo deseamos, así lo esperamos todos los que de una manera u otra hemos intervenido para llegar a este momento. Es un fragmento del discurso profético, diría, que hace el rector José Hugo Martínez Ortiz y que marca la línea que va a tener la universidad a partir de ese momento, de ser la voz de la universidad para todas las comunidades, para todo Durango, y que se convierte justamente pues en ese punto de arranque de la cultura radiofónica o la cultura a través de la radio en nuestra ciudad. Que sean muchos años más. Saludamos a todo el equipo que hizo posible hace 50 años la el nacimiento de la radiodifusora, los que ya no están, los que siguen, que estuvieron aquí en la estación departiendo el pasado 21 de marzo, y al equipo que ahora hace posible la transmisión de Radio Universidad, encabezado por nuestro director de la estación, el doctor Alberto de la Rosa Olvera. Entonces, muchas gracias y felicidades a la universidad, que sean muchos, muchos años más de ser la voz de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Hecho este largo paréntesis respecto a la al surgimiento de nuestra universidad, Miguel, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, Javier. Al contrario, es un gusto y un orgullo estar en Radio Universidad. Muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos escuchan, nos ven.
Muchas gracias, Miguel. Y el día de hoy es un día especial porque vamos a hablar de poesía. Nuestro programa lleva el nombre de un poema, de una poetisa, que no vamos a hablar de ella, pero de una poetisa duranguense por adopción, como muchos otros escritores, de Olga Arias, Ciudad Paloma, porque alguien me preguntó, ¿por qué se llama Ciudad Paloma? Pues es el nombre de un poema de doña Olga Arias, que describe perfectamente la ciudad de Durango, de aquella apacible ciudad de los años 60, a partir de estas palomas que se juntan o se juntaban, que se siguen juntando en la Plaza de Armas. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la poesía de diversos poetas. Miguel, ¿con quién empezamos?
Bueno, pues cuando platicábamos sobre quién hablar, bueno, a mí me pareció que estaba bien hablar de algunos poetas de nuestra ciudad, de nuestro estado, de Durango, pero particularmente con aquellos de los que fui amigo. Es decir, porque más allá de la escritura o de hacer un análisis de poetas de cualquier lengua, de cualquier nacionalidad, me parecía importante más bien el perfil personal, porque ocurrió un fenómeno en los últimos años, y es que dentro del gremio cultural duranguense, nada más como ejemplo, porque es el que conozco, que veo a cierta distancia, pero aún así lo veo, de el fallecimiento y los fines de ciclos de generaciones de artistas. Seguramente, bueno, ocurre en todos los demás profesiones, vocaciones, etcétera, pero entre los artistas particularmente, a mí me llamaba la atención que me decían, no, pues ya falleció tal o cual poeta o escritor, y fue además un proceso muy muy particular, porque no todo obedeció a la crisis epidémica de hace algunos años, sino que muchos coincidieron, pero también un poco ese fenómeno social que fue como cierta desvinculación de la convivencia diaria, y entonces había pensado incluso con algunos escritores que de pronto platico, era bueno, mínimo hay que hacer la lista porque se van acumulando. No la pude hacer, pero creo que podemos irnos, me llamó la atención, hace 20 años, ya es que todo parece como si fuera demasiado viejo, pero no lo es tanto. Hace 20 años, 19 años, preparé, me encargaron, dijeron, haga una antología y una revista, algo de con algunos de los poetas de aquí de Durango. No eran de todos ni nada, voy a ponerme a juntar lo que más me finalmente es por gustos, ¿no? Entonces, lo que más me gustaba de cada cual, y era una cosa muy pequeña, son, pues, pero reúne a 30 poetas.
No, 40.
No, pero sí iba sobre la línea de que cada uno iba a tener un poema, alguno que resultara más interesante para componer el cuaderno. Bueno, 39. Ah, no, casi son 40. Y se llamó en ese momento Poetas Vivos, Poesía Viva. Y luego me acuerdo que porque había salió finalmente, creo que para el mes de octubre de aquel entonces, era 2006, por lo que puedo ver. Los acomodé ahí en orden alfabético, estuve leyendo mucho de ellos, y lo cierto es que la mayoría, bueno, no, a todos los conocía por algún trato amistoso o de enemistad, que nos caíamos mal y todo, pero eso no importaba, lo que importaba era la obra, ¿verdad?
Claro,
Y bueno, en la nota que ponían entonces, se me llamó la atención mucho ahora al verlo de nuevo, porque ponía algo que es real, que no era ninguna novedad, que es que ese tipo de, como cualquier documento escrito en realidad, sea una antología, sea una revista, es una especie de detención del tiempo, ¿verdad? Una fotografía.
Sí, de ese momento en particular.
Exactamente, y y bueno, de esta lista, hace algunos momentos dije, bueno, pues voy a empezar a tachar a los que fallecieron. Y hay cuatro que son muy interesantes, cuatro personajes muy valiosos de la cultura de Durango, que cada cual, a través de su obra además, nos dice algo acerca de cómo se estaba escribiendo en ese entonces, al comenzar el siglo XXI, que ya llevamos una cuarta parte.
Ya llevamos.
Pero en aquel entonces decíamos, no, estamos a la puerta de la modernidad. No imaginábamos que un cuarto de siglo se iba tan rápido. Son cuatro poetas. La primera es Lidia Acevedo. Va por orden alfabético.
Lidia Gómez Palacio, bueno, de Tlahualilo, original, sí, de Tlahualilo, ¿no?
Era un personaje maravilloso. A mí me impresionó mucho cuando la conocí, porque yo la conocí, yo tendría 16, 17 años. Y ella ya era, pues, una poeta y funcionaria cultural y demás, y luego además era muy elegante.
Sí, siempre muy, muy elegante, sí.
Pero además tenía una cuestión muy valiosa, muy peculiar, era como medio dramática al hablar y al, ¿no? Esa impresión me dio a mí en ese entonces. Además de que era bastante crítica.
Muy dura, lo que decía,
dura, muy, muy, ¿no?, dura. Recuerdo un encuentro de escritores donde deshizo ahí a medio mundo y salía llena de energía con eso. Pero era, por otro lado, yo lo que la fui tratando, realmente una mujer muy dulce, había como una especie de coraza, pues era una poeta, era una persona artística, digo, con intuiciones artísticas, poéticas, y en el fondo, pues era una mujer muy, muy dulce, pero con convicciones, ¿no?, y con una mirada crítica de la escritura y del arte, entre otras cuestiones. El segundo, y si quiere, luego vamos leyendo
y hablamos un poquito más de cada uno de ellos, con mucho gusto.
Sí, es Fernando Andrade Cancino, que fue, precisamente él era funcionario cultural en aquel entonces, y fue quien me dijo, oye, hace un cuaderno, algo junto a algunos de los poetas, para presentarlo en un festival, Revueltas, ¿no? Pero él a su vez también escribía poesía, él escribió poesía, escribió mucha crítica de arte y era pintor, y en ese entonces además era servidor público, funcionario público. Uh-huh. Con quien también tuve una relación de amistad, y luego después él se enojaba así y nos distanciábamos, pero con un toque de dramatismo que hiciera que eso fuera interesante, ¿verdad? Fernando Andrade, que acaba de fallecer, bueno, hace recientemente, ¿no? No sé si un año o
sí, poco más de un año que falleció.
De año y que fue muy
Y también controvertido, Fernando.
Bueno,
también
es muy controvertido. Sí. Lo que sucede es que él vivió mucho tiempo en la Ciudad de México y además tenía una personalidad, digamos, como muy rebelde, ¿no? Y era como el yo creo que en el fondo era como un joven permanente. Y él quería ser así siempre, el joven permanente. No era alguien cuadrado, sino al contrario. Y luego que regresa aquí a la ciudad de Durango, se da una especie de choques, ¿no? Es decir, se da la dinámica que hay en una ciudad que lleva otro ritmo con, digamos, las posturas, las ideas que traía de la Ciudad de México y que creo que es lo que le da un toque así muy particular. Yo lo conocí ya plenamente viviendo aquí. Lo conocí incluso primero como servidor público y posteriormente ya fui viendo la obra y dije, bueno, pues es un personaje muy interesante, que va también de lo colérico, pues se enojaba muy, de pronto y era grosero en un encuentro de personal, ¿no? Pero tenía también convicciones de libertad que eran muy importantes.
Claro, claro.
Y es un buen artista.
Pintor, además.
O sea, no solo escritor, es pintor, ¿no? Exacto, no solo, sí.
Sí. De hecho, primero pintor que escritor.
Sí, 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 sí. Sí. Recuerdo ahora que no está aquí incluida a María Rosa Fiscal, que también, porque eran, digamos, eran no tanto de la generación, pero sí eran como muy acercados en algunos aspectos. Por ejemplo, que ella también mucho tiempo permaneció en la Ciudad de México ella estudiando letras. Bueno, sí. Estudió letras, no estuvo estudiando toda la vida letras, sino que estudió letras. Fue maestra también de la UNAM, del Centro para Extranjeros, ¿no?
Sí, en San Antonio. Ella estaba en San Antonio, Texas. Exacto. Cuando ella regresa a Durango, ya estaba en San Antonio.
Uh-huh. Sí. Luego vuelve, pero ella no escribió poemas. No quería escribir, ella escribía crítica y cuentos,
sí,
¿no?
Crítica, ensayo, sí.
Exactamente. Sí. Y luego el tercero es mucho más, bueno, un poco más joven que... Y es Jesús Marín. Jesús
Marín. Acaba de fallecer hace poco, Jesús Marín.
También, muy recientemente. Él era completamente irreverente, creo que era la intención que tenía y lo lograba. Uh-huh. Pero un buen hombre, al final de cuentas. También fue mi amigo. Y ahí sí seguimos siempre siendo amigos, y también enemigos. Pero él era chismoso, Jesús. Pero el tema con Jesús es que además era un hombre que era, digamos, no recuerdo la edad, pero tenía cierta madurez, no sé, a lo mejor 40 años, lo que tengo yo ahora. Pero siempre tuvo la capacidad de animar mucho a la escritura a los jóvenes.
Sí.
Entonces... escritores que ahora tienen esa edad alrededor, Atenea Cruz, por ejemplo, fueron sus alumnos, digamos, esa especie de formación que es, bueno, valga la contradicción, informal, porque entre la conversación se aprendía a escribir o se creía que se aprendía a escribir, ¿no? Pero en eso guardaba algunas reglas que son básicas, que era la crítica. Recuerdo que hacían talleres de escritura, pues llegaban ahí los muchachos, los que éramos muchachos, ¿no? Y era un ambiente bastante de amistad, ¿no? Bastante relajado, pues. Pero pero las críticas eran muy fuertes, no necesariamente que fueran las críticas más especializadas, pero se decía, esto está demasiado ridículo, ¿no? Se decía y se lo aguantaba el tallerista. Y con esas contradicciones, digamos que parecieran contradicciones internas, Durante mucho tiempo, 10, 20 años quizá, fue un animador importante de la de los poetas, escritores jóvenes.
Yo creo que además Jesús Marín fue un impulsor de mostrarle a los jóvenes, sobre todo, que se podía editar de manera marginal.
Ah, bueno, sí.
Sus ediciones marginales, que no eran tan marginales, pero sus ediciones marginales, mostraban que no tenías que estar atado esperando el benefactor de una institución y demás para poder publicar. Y saca toda esta serie de plaquettes que van a caracterizar mucho las impresiones que él hace. Y su publicación periódica que salía cada vez que podía, que no tenía una periodicidad fija, del Rebuzno Finisecular.
Ah, pues,
era maravilloso porque era un espacio de difusión justamente que él hacía. De esta crítica, ¿no? Desde el nombre de la publicación
del Pasquín, exacto, de, sí.
Pues no Pasquín, yo pues no le llamaría.
Bueno, es que eran unas cosas pequeñas, es decir, pero sí, eso no lo hacía ni menos ni más.
Ni era Pasquín, ni era panfleto, pues era una publicación periódica.
Exactamente.
Era una publicación periódica que con una periodicidad muy irregular, como muchas publicaciones periódicas independientes, pero esta además de independiente era marginal. O sea, no solo era independiente, sino era completamente marginal. Y permitía justamente que fuera un medio de expresión y de crítica social muy duro, muy duro.
Sí,
Jesús era un crítico social muy duro, muy crítico no solo contra la autoridad, contra la política cultural, contra la sociedad, contra todo, era así medio anarquista de repente.
Sí, era quería ser anarquista, ese era como el estilo, y luego los poemas en muchos era precisamente lo contrario. Pero también escribió demasiado, pero dentro de esos hay tanto textos con cierto humor, textos muy críticos que pueden ser fuertes, y otros que son bastante dulces, sobre todo en relación con su núcleo familiar. Él era un hijo muy querido y quería mucho a su mamá y a su papá. Yo lo conocí cuando todavía vivía su mamá y su papá, y lo querían mucho, y él también era como hijo de casa, y estaba viviendo con ambos, y eso marcó parte de la escritura de Jesús. Durante mucho tiempo también comenzó a vender libros,
sí,
en eso que ahora ya es mucho más común, que son las ventas, ferias de libros, que en cierto modo son autogestivas, que reúnen libros que algunos ya no utilizan, los intercambian, los venden, etcétera. Y esa cuestión es muy especial, pues, por la cuestión que usted mencionaba sobre la publicación, porque era, creo que, lo que hacía que los jóvenes se interesaran mucho. Es decir, iban, tallereaban, lo que se dice tallerear, que es revisar, etcétera, platicaban. Pero al cabo de 2 meses, 3 meses, veían impreso su
trabajo.
Su trabajo, y uno lo repartía así con sus familiares, amigos. En un tiempo, es decir, eran el 2000, pocos años después del 2000, cuando por ejemplo, todavía no estaba en boga el Facebook, ¿no?
No,
Instagram,
para nada.
O sea, es decir, Con las redes sociales se hizo mucho más posible aterrizar eso, que alguien podía redactar lo que sentía, lo que pensaba, lo que creía pensar, y publicarlo y tener un diálogo con lectores. Es decir, que las personas pudiéramos comunicarnos no solamente de manera verbal, sino también mediante un diálogo escrito, escribiendo algo, aterrizando algo, ¿no? Y pues en ese entonces era casi, a lo que se llegaba era, bueno, pues a una de estas impresiones que eran casi fotocopias, era, no recuerdo cuál es, una especie de impresora pequeña.
Era impresión en mimeógrafo.
Y en eso sacaba el tanto el Rebuzno como el Apando. La verdad es que el Apando estaba dedicado a los cuentos, ¿no? En memoria del cuento de José Revueltas. Mire, ha saltado aquí. No me acuerdo, digo, no lo marqué en un momento, ¿no? Pero sí, también falleció Luis Ángel Martínez Díez.
Luis Ángel Martínez, ¿cómo no?
Exacto, que era el jefe de, en ese entonces, era amigo de Fernando Andrade, y en ese entonces era el director de cultura, pero también era un poeta, pues novelista, y bueno, tiene, hay mucha más gente. Yo no estuve tan cercano a él, quizá por eso no lo
registraste. Un extraordinario conversador, extraordinario, sí. Conversador, Luis Ángel.
Y una cuestión que tenía intermedia, digamos, es la virtud o defecto, ahí se verá, a cierta altura de la conversación, la mayoría no sabíamos, lo más, en lo que se coincidía era que estaba comenzando a inventar, que había una cierta mitonomía. Entonces ya, incluso sus amigos de su generación ya como que, bueno, ya, ya estamos, quizá en otro ámbito, pero luego al hablar sobre, con algunos incluso escritores, españoles, porque él mucho tiempo estuve en España.
Pues se le decían el Churumbel.
Algunas cuestiones que parecían ficción, en realidad, estábamos atando cabos sobre que muchas de ellas sí tenían una base de realidad en sus estancias.
Es lo que te iba a decir. Cuando él escribe Ni contigo ni sin ti, sí, esta novela, una novela política situada en los años 70 aquí en Durango, pues muchos lo criticaron porque no eran reales los hechos y que los había tergiversado. De entrada era una novela, pero bueno, se daban así por sentados que no. Y conforme se fue estudiando los movimientos estudiantiles, pues se vio viendo que no estaba tan lejos de la realidad de Luis Ángel. O sea, que tomó los hechos y los hizo un escrito de ficción, es cierto. Pero era un texto autobiográfico, realmente, ni contigo ni sin ti. Yo vivía en la Ciudad de México. Cuando él lo escribió, él vivía también en la Ciudad de México. Y tuve la oportunidad de leer avances de la novela antes de que la publicara. Nos reuníamos ahí en Gandhi, era como que el punto ahí de reunión, ahí en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Y ahí leímos, tuve la oportunidad de leer varios de los textos. Conocí a los personajes de la novela, porque pues era su pareja en ese momento y demás. Y la realidad es que cuando lo empiezas a leer y conoces el entorno, pues te das cuenta de que no era tanta ficción lo que estaba planteando. Era un texto de ficción, pero con muchos dejos de realidad. O sea, no inventaba tanto, pero era incómodo, era un autor incómodo. Exacto. Entonces, cuando sentías que ya te iba acercando, se iba acercando a tu actuar en tal tema, entonces sí, ya estás inventando y demás, y le hacían el vacío a Luis Ángel.
Y le hacían el vacío, exacto. Sí. Y además, sí sobrepasaba los... Es decir, cruzaba mucho eso que tienen los artistas entre la obra y lo personal. Cuando se comienza a hacer autoficción, lo que llaman autoficción, entonces él tenía la capacidad, era cómodo además para él, ser el, era su temperamento, ¿no? Porque recuerdo, por ejemplo, quizá del azul, no, pero esa no es tan final, pero recuerdo alguna vez que estaba, había tenido un accidente él, total que estábamos ahí platicando y ya en el hospital y comenzó a platicar cuestiones que eran coherentes. No recuerdo ahorita. Por eso es lo interesante de lo que era incoherente, ¿no? Hasta llegar al salto en el que él ya le daba recomendaciones a Chávez, el dictador venezolano, porque había tenido un viaje por Sudamérica. Bueno, sí es cierto, es verdad que conoció a Fidel Castro y conoció a muchos políticos, también le como que se agradaba en entretener a la gente, ¿no?
Él trajo aquí a Durango la moda de tomarte fotos con personajes y publicarlas así como si fueran tus amigos, ¿no? Aquí.
Sí, sí, sí.
Fidel Castro y yo, Hugo Chávez y yo.
Hugo Chávez y yo, sí. Y luego en los títulos, pues, yo también maté a Franco, era la novela, ¿no? Sí, sí. Entonces estaba muy bien, pero decía, no, bueno, tampoco estuviste ahí en la cárcel un tiempo, pero ya casi de estar conversando con Serrat y pero eso creo que era lo que lo hace muy interesante como personaje, que es lo que me llama la atención. Todos estos son personajes,
sí, claro.
Son gente de, quizá a lo mejor muy parecidos a otras personas que nosotros conocemos que no son artistas, pero ellos tienen un poco de más luz por haber dejado una obra, ¿no?
Claro.
Y la última es la maestra Ángela Rosas Vela. Ángeles Rosas Vela, todavía la tengo acá.
Ángel, antes de que hablemos de ella, vamos a un corte para identificar al canal, porque ya estamos en la media hora, aunque no lo creas.
Ah, perfecto.
Sí, vamos a un corte y regresamos y continuamos con la maestra Ángela.
2026. 50 años al aire.
Mira, es mucho más que una credencial. Con ella escribo con orgullo mi presente y mi futuro. Con libertad elijo por quien quiero votar, para el México que quiero. Porque somos una nueva generación que sabe cómo expresarse y participar. Si tienes 18, tramita tu INE, porque con tu INE tu voz se escuchará.
El futuro se escribe con tu participación.
INE.
Este 2026 multiplicamos la inversión para que la economía siga creciendo. El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar destinará recursos públicos y privados para obras y proyectos estratégicos en 8 sectores: energía, trenes, carreteras, puertos, aeropuertos, salud, educación y agua. Impulsamos la economía con más inversión, más desarrollo y más bienestar. Gobierno de México.
Sigue sintonizándonos y celebra con nosotros estos 50 años de Radio Cultural Universitaria.
2026. 50 años al aire.
Regresamos de nuevo. Nos ibas a comentar de la maestra Ángela.
Ah, entonces, la maestra Ángela Rosas, a quien conocí también joven, y ella comenzaba, era una maestra jubilada, pero que comenzó precisamente con ese cambio de, pues ya, de la vida laboral a la jubilación, acercándose mucho más al arte y transformando su vida, y con la intención de transformar su vida diaria. Entonces ella acudió precisamente en todos esos años a cursos, a talleres, y ahorita vamos a ver algún ejemplo de cómo escribía, tratando precisamente de escribir como el tiempo lo estaba dictando, es decir, de no hacerse la señora, sino que de pronto intentaba escribir como se debe escribir, con libertad. Y incluso, por eso me llama la atención, hubo un momento en el que dijo, bueno, ya no me voy a llamar María de los Ángeles, dijo, ya me llamo Ángela, porque necesito cambiar mi nombre, porque es una nueva etapa. Y la apreciábamos mucho, la queríamos mucho, y ella creo que también a la comunidad literaria. Ángela Rosas Bell.
Mamá de Patti de la Cruz,
sí.
De Lili, bueno, de amigas entrañables de siempre, y que no les extrañó a ella de repente ese cambio en la mamá, de que empezara a hacer poesía y todo, además la alentaron mucho para que
siguiera trabajando. Sí, no, era una maravilla y se pasaba bastante bien, y además pues creo que es digamos, mostraba uno de los conceptos más básicos del arte y de la poesía, que es, más allá de formalidades, que sea útil a la vida, independientemente de las de si queda en libro o no, que sí publicó varios libros, sí. Pero antes que cualquier otra cosa era el disfrute del arte, en este caso el que ella ejercía, pero también era una persona muy cercana y muy amiga de toda la comunidad artística en muchos ámbitos.
Y solidaria, sí, muy solidaria, sí, solidaria. Muy solidaria con toda la comunidad artística en lo general, ¿no? Era un alma de Dios.
Y por ejemplo, todos estos personajes convivían. Pasaban, ¿sí?, horas cerca entre ellos.
Era una generación, aunque tenían diferencias de edades, algunos de ellos era una generación, porque tuvieron un mismo espacio de formación, de convivencia, de irrupción también, porque no todo fue miel sobre hojuelas, a veces había acciones disruptivas.
Marín y la maestra eran amigos, ¿sí? Y luego se peleaban también, y oiga, esto, ¿no? Y y se reconciliaban,
sí, sí, sí.
Pero era creo que un valor que es muy importante, que es que las demás personas no tienen por qué necesariamente ser exactamente como nosotros queremos que ellos sean, sino que también tienen una forma de ver el mundo diferente. Eso se utilizó mucho antes del tiempo en el que yo voy ahorita como relatando, acordándome, que era precisamente las reuniones de café, ¿no? No de alcohol, sí. Sino
de café. No, de café, literalmente de café.
Porque tiene una diferencia. Esas no eran fiestas, sino que llegaba cada quien a la hora que quería, se podía ir cuando quería, y podían tener diferencias en posturas de todo tipo, políticas, estéticas, de todo tipo, pero para eso estaban, para poder dialogar, ¿no? Estar abiertos a los demás. Luego eso, se fue modificando porque el mundo se va modificando, ¿no? Eso es lo que vemos acá. Y hay algunas otras autores que de entrada no están en este cuaderno, pero que también son muy interesantes, más los que nos puedan, si hay alguien que nos está escuchando, recordar, porque precisamente esa es la idea que yo he traído de hacer la lista, porque es una nómina realmente muy grande de personajes cercanos a la literatura, que hicieron literatura y que ya no están precisamente en este primer gajo, este cuarto de siglo. Y recordaba a la maestra Ofelia Casas.
Y todos tienen como un denominador, me lo comentaste fuera de micrófonos, antes de empezar, todos son post-pandemia.
Su fallecimiento se da, sí.
Post-pandemia, es la generación que perdimos post-pandemia, ¿no?
Post-pandemia.
No por la pandemia, sino post-pandemia.
Exactamente, sí. Porque derivaba en muchos de ellos, porque precisamente no eran de la misma generación, no eran del mismo año ni de la misma generación, se podían llevar 10, 15 años, hasta 20 años entre uno y otro, pero sí, durante ese periodo nebuloso de la pandemia, fueron así como acaeciendo esos tránsitos, pues. El doctor Rafael Ortiz Cerceños, también médico poeta del grupo de médicos poetas, que de manera mucho más reciente también ya falleció. Sí. El doctor Francisco Javier Guerrero Gómez, que escribió mucho cuento, era bueno para el cuento, pero también escribió poesía. Y la maestra María Cristina Salas, que también ya no nos acompaña y mucho tiempo publicó, colaboró en las revistas de escritores de los noventas, a partir de los noventas.
De los noventas, ella escribió poesía, pero más cuento.
Sí, 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 mucho, tenía una más, vocación.
Más a la narrativa que a la poesía, pero también escribió poesía.
Ah, sí.
Sí. Pues es una nómina grande, Miguel, el libro de poesía, poetas vivos, poesía viva, pues ya no coincide con esta plaqueta que hiciste, aunque la poesía sigue estando viva.
Eso es lo interesante, sí.
Los poetas, bueno, ya se nos fueron. Yo creo que estaría interesante, a manera de homenaje incluso, que fueras construyendo esta nómina de poetas y recordarlos con sus poesías, ¿no? Recordar con su obra.
Sí, sí.
A estos poetas que ya se nos fueron, que ya no está su voz aquí, pero aquí está su obra todavía nos la conservamos. En ese tenor, antes de empezar a escuchar la lectura que has preparado de ellos, bueno, ya nos dijiste todos ellos, no nos vas a leer de todos, obviamente el tiempo no nos va a permitir escucharlos a todos, pero no sé si, Adriana, tengamos llamadas, mensajes que podamos, por eso se me olvida comentarlos y luego se me siente los radioescuchas porque no los mencionamos.
Sí, maestro, por acá ya tenemos algunos mensajes en Facebook, hoy no se ha reportado nadie por teléfono, ahí échenle ganas a las líneas telefónicas, pero por Facebook ya está por aquí Luis Reyes, siempre primero en comunicarse.
Muchas gracias.
Manda saludos y pues desea bonita tarde para todos nosotros. También Verónica Barbosa, por aquí ya está presente en Facebook viéndonos. Y también igual saluda a usted y a su invitado, por supuesto.
Muchas gracias.
Sería todo por el momento, maestro.
Muchas gracias. Y ahora no nos habló Chuy Andrade.
Hoy no.
Habló
no,
toda
no,
la mañana.
Creo y que todo se estuvo día, reportando
todo el día
toda
de ayer
la, sí,
para
ahí,
preguntar por el programa.
Que haga
y no
acto
nos habló
de presencia.
Ahora vamos a reclamarle a Chuy Andrade que...
Es correcto.
Que haga acto de presencia. Muchas gracias, Adriana.
Claro que sí, maestro.
Bueno, perdón por este lapsus, Miguel, pero ¿qué te parece si escuchamos de tu voz... algunos de los poemas de ellos, y si quieres comentar algo adicional de cada uno de ellos, con mucho gusto.
Exacto, y como la gente no habla, tenemos que usar una ouija para que sea ahora sí un diálogo con los poetas.
Con los poetas,
¿no? A ver qué nos dicen. Lo mismo. Lo mismo que decían en vida. Entonces, Lidia Acevedo construye un poema sobre la palabra María, que es muy simbólica en la tradición cristiana, y contrario a esa visión de pronto incluso un poco amarga que podía mostrar en persona, ¿no? En el texto es la parte, el reverso, no el anverso, dice Lidia Acevedo. María, tú habitas el cuadro aquel que ya no existe, en un desván del que el tiempo dio cuenta dejando laberintos, para que el viento, como por una flauta, se desplace. Y no es al rosario que vivía atento de tus dedos, en la espera de la señal del Padre Nuestro, ni al gato que se afilaba las uñas en la base del crucifijo. Ni es a ti a quien vengo a buscar, María, es al tiempo que escondiste. Reza, constrúyeme un camino en tu murmullo para llegar a ti y llorar desde tus ojos, porque las cuentas han caído y tu rosario es solo la memoria de una tarde vacía entre tus brazos. Es muy buena.
Sí, es un poema muy 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 profundo, o sea, es
sí, es, bueno. Y tiene además muchos elementos simbólicos, el gato ahí junto al crucifijo, pero le gustaban mucho esos símbolos, ¿no?
Sí.
Como que huía también, tenía como una identificación felina, es decir, como nocturna con visiones poco conocidas, pues.
Y ella tenía muchos gatos.
Sí, sí.
Ella tenía muchos gatos, le encantaban los gatos a Lidia. O sea, era su animal favorito de alguna manera, ¿no?
Sí.
Cuando vivió aquí en Durango, estuvo unos años viviendo aquí en Durango, cuando trabajó en el Instituto de Cultura, que era correctora de textos, tenía problemas con los vecinos por los gatos.
Por los gatos.
Sí, sí, sí. Sí, la recuerdo perfectamente bien.
Y luego damos un brinco a Cancino, a Fernando Andrade Cancino, uh-huh, que escribió un poema. En aquel entonces estaba fuera del libro y me lo dio así, dijo, pues incluye ese ahí en la plaqueta. Y sí, era muy bueno. Es un poema sobre Semana Santa, pero precisamente pues disruptivo, ¿no? Pero también nos deja mucho que ver sobre lo que él era, cómo veía la vida, ¿no? Dice, oigo a Eminem, que era un rapero, ¿verdad?
Sí, sí.
Oigo a Eminem rapear a los chihuahueños que le ladran a la jauría, también unos perritos. Es Viernes Santo de abril y hay luna llena. El ron Matusalén avanza por mi cuerpo y un tabaco enciende mis pulmones. No puedo dejar de morir un poco más cada vez que me procuro algún tipo de placer. Rezaré al acostarme tres Aves Marías y un Padre Nuestro para borrar nuestros pecados. Eminem declara en el compact disc recordando a Led Zeppelin. Deslizo mis dedos por el teclado. Apuro la copa y apago el cigarrillo para irme a acostar uniéndome al sueño de los muchachos. Bueno, quien lo conoció, sabe, ese era Fernando.
Ese era Fernando.
Entre una cierta nostalgia, para tomarse una copa y demás, y siempre el impulso de lo nuevo, ¿no?
Y una vida sibarita de Fernando, además.
Sí.
Era
sí,
muy
sí.
sibarita, Fernando. Sí, 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 o sea.
Sí, se trataba de aprovechar la vida, ¿no? Okay. Él decía, bueno, cada quien la aprovecha a su forma, pero
No, él se trataba bien.
Y bueno, pues ahí está Fernando Andrade. Ah, y luego Marín. Tenía poemas. Algunos eran casi pornográficos, los poemas.
Quítale casi.
Eran.
Algunos eran pornográficos.
La mayoría de esos que no funcionaban bastante, lo suficientemente bien, pues porque precisamente la pornografía es una repetición de lo mismo. Entonces, no había. Eso evitaba que tuviera cierta. Como esos relieves que las obras de arte tienen. Sin embargo, entre todo lo que escribió hay mucho muy bueno. Y a mí me gustó este, que es no tiene número, pues digo, no tiene nombre, tenía el número 10 y habla sobre los feos. Comenzaba con, dice, bueno, los feos sueñan en blanco y negro. Los feos nos quedamos solos, estamos acostumbrados. Los feos somos mayoría y a veces soñamos ser bonitos. Uno no puede escapar de su fealdad. Seguiremos siendo feos por más billetes que uno suelte, por más espejos que rompamos. El único consuelo es que con el tiempo hasta los bonitos se vuelven feos. Es muy bueno.
Es un humor muy fino.
Es un humor muy fino, es una idea muy antigua también, que es precisamente esa la caída de la cuestión corporal y la belleza del interna o interior, de los sentimientos, de las emociones, que desde la antigüedad ha sido tratada. Pero me llama la atención precisamente, más allá de las cuestiones personales, digamos que uno ve directamente porque conoció, no, pues eso no tendría por qué interesarle a nadie, pero sí que los poetas van dejando rastros de su tiempo, ¿no? Este tipo de un poco de juego entre la fealdad y la belleza. El compact disc que escribe Fernando y Eminem. Con Lidia un poco menos, porque ella tenía, al menos en lo que aquí seleccioné, es un tanto más solemne, y sin embargo es novedoso ese trato al tú por tú con María.
Claro.
No es y el gato. El gato, pues, es que no puede haber un gato ahí abajo de un crucifijo, es muy, muy impresionante. Y Ángela Rosas, la maestra Ángela Rosas Vela, que voy a leer texto. Ya no sé qué edad tendría, yo creo que más de 60 años. Los veíamos como una persona muy seria, precisamente, no seria, era una maestra, ¿verdad? Nunca puede decirle Ángela, maestra. No, Ángela, así no. Y este poema lo trabajó en un curso de poesía, me gustó mucho, y lo incluimos. Y recuerdo cuando presentamos el libro, se llevó así como que todo los aplausos, el entusiasmo.
Los reflectores.
Los reflectores, porque lo leyó ella además. Dice, yo también, y voy a hacer una censura en una palabra nada más, pero es importante decir que incluso se censura, pues. Dice, yo también sueño con tener 30 años menos para estar contigo. Me confieso de todos los pecados que comete el mundo. Quisiera que fueran míos. Me gusta el color de los naipes, el vino que me vuelve loca, las luces del bar y los hoteles lejanos. Pero ya soy una abuela, no puedo hacer locuras, ni figurarme contigo, ni vender mis besos, ni pensar, ni escribir esto. No, está muy bonito, sí, ¿sabes? Muy bonito. Por la edad, y porque sí dice mucho de ese diálogo que había entre diferentes visiones del mundo, generaciones, si se quiere, y se aprendían con bastante comodidad unos a otros, ¿no?
Y la, o sea, la preocupación de ella en ese sentido también, del derecho de ser feliz, de seguir siendo feliz.
De ser feliz. Y si no hacerlo en la vida real, que no, sería interés o no, eso no lo sé, pero al menos escribirlo, claro, que es precisamente una de las puertas del arte, ¿no? Sí. Poder al menos decirlo, pues.
Sí, 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 maravilloso. Y ya se nos acabó el tiempo, Miguel. ¿Ya? Parece increíble. No vamos a poder leer de otros poetas, pero...
No, ya... afortunadamente los otros todavía siguen vivos.
No, pero los otros mencionamos, el doctor Ortiz Arceño. Ya habrá oportunidad que podamos leer de ellos. Ya estamos prácticamente rebasados del tiempo del programa. Te agradezco mucho, Miguel, este paseo que nos diste por la poesía de Durango del siglo XX, del siglo XXI, de la primera cuarta del siglo XXI, a través de la voz de estos poetisas y poetas que ya no nos acompañan, pero que siguen presentes con su obra, y ahora tú los has representado maravillosamente con tu voz.
Nando, pues muchas gracias a usted. Y sí, a mí me da mucho orgullo haberlos conocido. Eran todos unos tipazos y unas tipazas también. Gente muy especial.
Sí, 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 indiscutiblemente que sí. Todos con su estilo, todos de su forma, pero todos muy generosos siempre.
Sí.
Sí. Pues muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a usted que amablemente nos sintoniza, y los esperamos la próxima semana aquí en un programa más de Ciudad Paloma.
Por hoy hemos llegado al final de este encuentro con nuestra identidad. Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Te esperamos la próxima semana.